are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. De Rosca, el programa de balonmano en cope.es. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight, we're glorious. Hola, hola, seguidores de Rosca, ¿qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, una semana más con todos vosotros. Hoy, haciendo el programa desde COPE Zaragoza. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la selección española ya está metida en la recta final de este Mundial 2013. En el día de hoy, lunes, cuando estamos grabando el programa, se va a disputar ese partido de octavos de final entre España y Serbia, en el Príncipe Felipe, un Príncipe Felipe donde esperamos todos que esté lleno y que nos lleven en volandas a los próximos o las próximas eliminatorias, como pueden ser los cuartos, y cómo no, el sueño dorado de estar el domingo 27 de enero, 5 y cuarto de la tarde, Palau Sant Jordi, en la gran final de este Mundial 2013. Como siempre, tendremos unas entrevistas muy, muy interesantes. Inclusive, saldremos fuera de España hoy en un día en el que vamos a entrevistar a un español que es seleccionador nacional de un equipo lejano, lejano de nuestro país. También tendremos mucha actualidad de la selección española balonmano, de este Mundial 2013 y, por supuesto, todas las noticias que se cuecen en el mundo del balonmano. En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción y selección musical, como siempre, Vicente Soler. Y a cargo de toda esta maravillosa banda de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Juan Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
En Pamplona, Fernando Urra. Fernando, ¿qué tal?
Hola a todos, muy buenas.
Y en Madrid, Emilio Orgojo. Emilio, muy buenas.
Hola, buenos días y feliz mundial a todos.
Y también el director de Somos Balonmano, Alberto Salinas. ¿Qué tal, Alberto?
Buenos días, besos a todos y besos a todas.
Bueno, pues si os parece, comenzamos como siempre con el bloque de resultados. Aunque no hay Liga Sobal, aquí está presente.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Bueno, decíamos que no hay Liga Asobal, pero Fernando, lo que sí hay es mucha actualidad del balonmano femenino. Termina la primera vuelta y creo que ya tenemos equipos para una Copa de la Reina que no se sabe ni dónde se va a jugar.
Es decir, que tenemos equipos, pero no sabemos cuántos, porque si se juega en un sitio puede que haya 7 u 8. Habrá que ver cuántos son. Lo que tenemos es, efectivamente, 8 primeros clasificados al terminar esa primera vuelta, que en teoría estarían clasificados para la Copa de la Reina del lugar desconocido. Vamos con la última jornada de esa primera vuelta, con los siguientes resultados. Valencia 23, el Betia Alcobendas 24, Elche 29, Castelldefels 28, Mar Alicante 23, Creba León 25, Mecalia Guardés 29, Baracaldo, Zazo Baracaldo 25, el empate entre Cucullega Echevarri y Rocasa, empate a 29, Veravera 31, Castro 16 y el triunfo de Itxako en Galicia, Porriño 29, Itxako 30, las navarras que estaban casi colistas y que con la llegada del entrenador Chema Vives se han metido, bueno, pues en toda la pelea por la permanencia, 3 partidos consecutivos ganados. Líder, y acaba así la primera vuelta, el Veravera. Le ha costado coger esa posición, pero finalmente las guipuzcoanas lo han conseguido, 23 puntos. A tan solo un punto, con 22, Rocasa y Elche, con 20, cuartos el Alcobendas, quinto Mecalia Guardés con 19. Aquí se cierra, digamos, una primera parte de la tabla, los 5 primeros. Sexto, Porriño con 11, séptimo, Cucullaga Echevarri con 10, octavo, Zuazo Baracaldo con 10. Estos, en teoría, estarían clasificados para la fase final de la Copa de la Reina. Noveno es Creba León también con 10, con 9 Valencia, con 8 Castelldefels, Alicante e Itxako, y el colista es Castro con 2 puntitos. Así que se puede hacer una división en la tabla clasificatoria de 5 equipos, hasta el Mecalia Guardés, 19 puntos, el resto, y tan solo Castro, que queda con 2 puntos, que es colista destacado.
Un apunte, Luis, un apunte. Creba León ha pedido ser sede de la Copa de la Reina, pero bueno, con unas condiciones que, bueno, muy, 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 barata.
Esa es otra.
Sí,
muy barata.
Eso sí iba a decir. ¿Qué os parece que, por ejemplo, y vamos a dar cifras, no, no nos vamos a esconder, es decir, la Copa del Rey, Copa Sobal, valen 60.000 euros. ¿Cómo es posible que la Copa de la Reina, la Federación Española de Balonmano, con la que está cayendo, pida 30.000 euros?
Pues por pedir que no quede, Luis, está
mitad.
Bien.
¿Cómo es posible que valga algo? No porque no valga, sí, sino que, oye, pones tú el autobús y
exacto,
el hotel,
exacto,
o los pabellones o lo que sea, ¿sí?
El problema es que si lo organiza Cleva León no tiene puesto natural para la Copa de la Reina y entonces se pondría en peligro la situación del balonmano Zuazo.
Claro, claro.
Pero
bueno, pues
yo pienso que hay que apuntar que lo más lógico, dentro de la lógica, que debería ser en Madrid. Lo más lógico, ¿eh?
Si se puede,
por punto geográfico.
Pero Madrid lo pide o sería dejarlo aquí ya que la federación está aquí.
Dejarlo algo aquí así, porque ¿no? La federación está aquí.
Bueno, pero como dice Fernando, con estos pelos estamos y esto se hace dentro de bien poquito.
Hombre,
¿eh?
Eso no, te iba a decir, que esto es en un par de meses.
21, no, para
no, en un mes, perdón.
No, es a finales de febrero, ¿no?
21 al 24 de febrero, me parece.
Poco más de un mes.
Más, y además, pues con lo que está cayendo ahora en Zaragoza, en Barcelona, que está todo el mundo ahí volcado, claro. Pues desde luego hasta primeros de febrero esto no se decide.
Sí, a mí, Fernando, lo que sí me alegra es que los malos augurios que había antes de las Navidades con el Ichaco, que había gente que, bueno, pues se insinuaba de que a lo mejor ni volvían a la competición, y no solo han vuelto, sino que, como tú dices, han encadenado tres victorias, sí. Pero la situación económica debe seguir igual de pétrica, ¿no?
Sí, sí, a ver, yo hace poquito estuve hablando con el presidente y me explicaba que siguen en concurso en situación preconcursal, o lo que es lo mismo, que cuando llegue el juez en cuestión, vea la situación, determinará qué va a pasar con el club, y es muy probable que en junio Ichaco tenga que echar
diga
la persiana.
Que hay que echar la persiana.
Exactamente, sí. Lo cual no quita que con la llegada de Chema Vives hay que reconocerle a Chema el buen trabajo, porque son tres partidos, tres victorias. Estaban casi desahuciadas con Castro y ahora están con 8 puntos, pues a 2 del séptimo. Que, que dan un par de semanas más y se meten Copa la Reina.
Y no hay incorporaciones, ¿no?
No, al revés.
Bien.
Tampoco han perdido, es cierto, pero no tienen ningún tipo de incorporación, por lo cual es, digamos,
labor de entrenador. ¿No?
Exactamente, hay que reconocer a Chema el buen trabajo que está haciendo.
Oye, otra noticia que no se nos olvide, porque corresponde a la Liga Sobal y ahora vamos a empezar ya con el tema del Mundial, es nuevo presidente del Balonmano Valladolid. Y yo te iba a decir una cosa, Juan Carlos. Uh-huh. No me gusta cómo caza la perrita.
Pues
a Juan Carlos me temo.
De Amón.
Más claro no puede ser.
Óscar Simón se llama, llega con un equipo de trabajo de su absoluta confianza y llega con una consigna clara, muy clara. Le da igual la deuda que el Valladolid pueda tener a final de temporada. Recordemos que ahora mismo hay unas cifras fluctuantes, ¿no? Hablando un poquito como la prima de riesgo. La cifra oficial que ahora mismo el balonmano, o acumulada que el balonmano Valladolid tiene reconocida como deuda es de alrededor de 1,5 millones de euros.
Ah,
eso es una, es una monstruosidad para el mundo del balonmano, pero interpretemos cifras. El Valladolid reconoce una serie de deudas que mantienen con él de aproximadamente unos 600.000 euros, con lo cual la cifra al final de la temporada, si todos esos deudores pagasen, quedaría en unos 900.000.
Un poco más de la mitad, sí.
En unos 900.000 euros. Bueno, que es más o menos lo que declaró en su día Dionisio Miguel Recio tener. Pero claro, la contabilidad a nivel económico es interpretable, porque si no te pagan y tienes que abonar todos los contratos que tienes abiertos a 30 de junio, se te dispara a los 2 millones de euros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cifra real de la deuda del Balonmano Valladolid? Pues a Óscar Simón le da exactamente igual. Dice tener un proyecto económico y deportivo lo suficientemente solvente para, primero, asimilar esa deuda y para generar recursos. No ha dicho cómo, ni quién. ¿A través de patrocinios privados? Naturalmente. No se nos ocurre otra cosa porque el dinero público ahora mismo realmente no existe, y mucho menos a nivel de ayudas deportivas. ¿Con qué proyecto deportivo? No ha dicho con cuál. Lo cierto es que había tres candidaturas, Garnacho, Simón, Torío. Una vez que las cuentas se han conocido, Garnacho ha decidido dar un paso al costado porque asume, y yo creo que es un ejercicio de responsabilidad, que su proyecto no podría asumir el peor de los supuestos, y de Torío nunca se ha llegado a saber porque no ha presentado siquiera su programa electoral.
¿Pero es línea continuista o no continuista?
No, radicalmente opuesta. Alberto.
A Dionisio, ¿no?
Sí, 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 radicalmente opuesta, o digamos alternativa, no sé si opuesta o no, sí, porque a lo mejor resulta que luego resulta que Dionisio estaba utilizando el único camino que se podía llevar.
Bueno, aquí, pues como se dice en religión, Juan Carlos, hay que creer sin ver.
Sí, fe, ¿no? Fe, sí, fe. Exactamente. ¿Sabes quién ha quedado? ¿Sabes quién ha quedado tocado en todo esto? Raúl González, el segundo de Talant en el Atlético de Madrid, que era el hombre que había elegido Garnacho para encabezar el proyecto deportivo. Raúl González, con la retiradora de la candidatura de Garnacho, pasa automáticamente a un segundo plano. Entonces yo ahora no sé cómo van a quedar, cómo va a quedar la situación de Raúl González, un hombre que había asumido ir en una candidatura para irse del Atlético de Madrid y que ahora de repente ve cómo esa candidatura no desaparece.
Ya. Oye, Juan Carlos, ¿tú sabes lo que estás diciendo o que se puede interpretar con todo esto? Hombrados quiere ser presidente. Sí. Raúl González se va de segundo.
Sí, 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 sí.
Ojo, no quiero decir nada, pero no me huele tampoco nada bien. No,
el proyecto de futuro,
esa perrita roja y blanca tampoco caza demasiado bien a la vista de lo que se oye y de lo que nadie dice.
Yo me temo, no, y os lo digo ya, estamos en enero, el 21 de enero, que jugadores importantes del Atlético de Madrid me temo que van a salir a final de temporada.
¿Otra vez?
Sí.
Es decir, que tampoco es la primera, me refiero a que...
pero
yo creo que fue aquí, el año pasado, aquí en Rosca, fue cuando, Día de Mera, Domingo, ya dejó claro cuál es la idea, ¿no? Él ha puesto mucho dinero y hay que ir reajustando esto.
Si no llegan los patrocinadores que claro, ya se están haciendo de esperar, el Atlético Club no aporta más de lo que viene aportando,
claro,
pues la situación blanco y en botella que decíamos.
Es que la paciencia, en este caso dinero, tiene un límite. Claro, claro. Este hombre puede poner dinero y lo ha ido poniendo y seguirá poniendo, pero no sé hasta cuándo y cuánto.
No, y en qué medida puede mantener la estructura de un equipo, aunque claro, la abarató bastante con todas las salidas que tuvo, pero...
Sí.
Pero aún así sigue habiendo mucho dinero en juego.
Sí, que es el problema común a todo el deporte. El problema no está en el gasto, sino en la capacidad de generación de recursos, que es muy, muy pobre.
Y de momento sigue sin convocarnos a la presentación de ningún patrocinio nuevo. Está con lo que está.
Lo dijo hace unos meses, que estaba a punto de caer, pero...
No cae. Los cataríes tienen mucho dinero, pero no son tontos. Porque el tema era a través de Qatar. ¿Alguna noticia más de la Liga Sobal o de algo que comentar o nos vamos
bueno,
ya directamente
pues no,
al Mundial?
Lo único que hemos visto a varios entrenadores, lo vimos en la Caja Mágica, me imagino que ahí tú en Zaragoza también verás a muchos de equipos de la Liga Sobal, y están como locos jugando partidos amistosos para parar este apéndice que nos ha salido, que es el Mundial, bendito apéndice, porque
eso
de momento
es.
Las cosas van bien, y bueno, ahí están jugando, sobre todo muchos partidos con equipos de la División de Honor Plata, hemos visto también a Juan Carlos Pastor, que estaba viendo muy interesado algunos de sus húngaros próximos y tal. O sea, se ve mucho movimiento pues cada vez que hay una competición de estas características.
Lógico, es que en dos semanas empieza la Liga Sobal, claro. El Mundial está aquí, estamos todos evidentemente muy centrados, pero...
A comienzos de febrero, el primer fin de semana de febrero.
Ayer aquí en Zaragoza vi a Jorge Dueñas y a su segundo, a Juan Carlos, que estaban por aquí, se van a quedar a ver el partido de hoy y mañana se van corriendo a su...
Esa es la sede de entrenadores Zona Norte.
Claro.
No, es verdad, no, pues lógicamente los que están todavía con una mini pretemporada de invierno y no se pueden escapar igual a Madrid o a Barcelona, pues sí que aprovechan a caer a Zaragoza.
Y con el que coincidía ayer en el AVE, que os acordaréis todos de él, aunque ya, bueno, pues está en un...
Del AVE, sí, lo nos
es Paco Sánchez, Paco Sánchez.
Hombre, el histórico,
sí,
Paco Sánchez.
El histórico Paco Sánchez, que viajaba a Barcelona, tiene ahí, bueno, pues a su hija, va a estar durante todos estos días, y eso me decía, a ver si nos vemos en la final o por lo menos en la semifinal, y ya verás cómo se... Paco, ya te digo, me
él cree, él creo que se dedica a la docencia actualmente y ya dejó lo que eran los banquillos.
Una pregunta, se refiere al Mundial. Lo digo para Luis, que está ahí, y tú que eres un periodista intrépido, seguro que lo puedes conseguir. ¿Quién hace las designaciones arbitrales para el Mundial de todas las sedes?
Pues lo tendré que averiguar, pero yo creo que hay nuestro buen amigo Ramón Gallego.
Ahí,
tendrá mucho
ahí,
que ver.
Ahí.
Hombre, él está
no voy mal, ¿verdad, Alberto?
No
voy mal, ¿verdad?
No vas mal.
Es que
no
él es el único español que está en la IHF, aparte de Miguel Roca, y está en la comisión arbitral. Algo tendrá que decir él.
Yo creo que lo está diciendo todo.
Oye, está en Barcelona ahora mismo, ¿eh? A Ramón ya le veré cuando llegue, si es que llegamos, que espero que lleguemos a Barcelona.
Que os iba a comentar que para cerrar a Sobal se jugó un amistoso el viernes de ayuda al Grupo Covadonga Gijón entre Ademar de León y Balonmano Valladolid, 28-26, dos arriba los leoneses.
Y antes no le ganó a Cajatel, Balonmano Aragón también.
Sí, eso fue el viernes, el domingo jugaron, me parece que era La Bañeza y la Ademar de León, y perdió por uno o por dos con el Naturjar La Rioja. Por eso te digo que está habiendo un montón de esto. El Gijón Jovellanos, bueno, Medicentro Gijón y tal, también está jugando.
Se llama ahora, tiene nueva denominación, Juan Fersa Gijón. Es una empresa de constructora y ganó de uno a Villarán.
Exacto, y el Puerto Sagunto también está jugando por ahí partidos.
Que perdió con Coavi Guadalajara.
El Guadalajara, exacto. O sea, todos estos equipos así que están, se van a jugar las judías a partir de primeros de febrero, están ahí. Bueno, los grandes me imagino que harán entrenamientos en seco, pero así a nivel de amistosos, la parte de la mitad para abajo, están como locos.
Bueno, chicos, pues si os parece, vamos a hablar ya del Mundial 2013. Y sobre todo de un partido que ha tenido mucha amiga, pero que yo lo siento, estuve muy, 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 muy contento porque creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y hablábamos al final de ese encuentro entre España y Croacia con Alberto Entre Ríos.
Alberto, octavos de final, una España que perdió con Croacia, un partido que se hablaba de muchas especulaciones, pero vosotros salíais con la consigna a ganar.
Por supuesto, ¿no? Yo creo que cuando ves cómo está este pabellón, cómo ha estado hoy, ¿no? La verdad es que es imposible jugar de otra forma que a ganar. Incluso yo creo que a lo mejor incluso el exceso de ganas pues hace que no juegues con la claridad que debes, ¿no? Pero bueno, por otra parte era un partido en el que sinceramente yo lo veía como una fiesta, en cierto modo, porque era una fiesta del balonmano aquí en nuestra casa, con toda esta afición, sin la presión absoluta de tener que ganar sí o sí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la gente se ha ido contenta un poco por el partido que ha visto, porque Croacia también ha mostrado un gran nivel y nosotros hemos luchado, que es, como he dicho desde el principio, nuestra obligación, ¿no? Darlo todo en la pista. Y luego ya veremos si conseguimos las victorias, ¿no? Pero darlo todo es nuestro primer objetivo, ¿no?
De todos modos, Alberto, siempre se ha dicho que en un campeonato, sea mundial, sea Juegos Olímpicos, Europeos, se pierde un partido. Nosotros ya ese partido ya lo hemos perdido y ahora ya a empezar a sumar.
Hombre, por supuesto que si es el único partido que perdemos, estaremos celebrándolo el día 27, ¿no? Bueno, ya veremos. Está claro que queda mucho camino y tenemos que respetar al rival. Yo no me gustaría que se creara un ambiente de exceso de confianza porque hemos evitado a Francia o hemos evitado a Dinamarca o lo que sea. La verdad es que creo que esa no es lo que tiene los jugadores de España en la cabeza, ¿no? Tenemos que tener clarísimo que cada partido va a ser muy, muy difícil y que como no estemos bien, no vamos a pasar, sea quien sea el rival, ¿no?
Alberto, soy Emilio. Has dicho un par de cosas que son bastante evidentes. ¿Te duele un poco que con un pabellón lleno, con mucha animación, España no haya podido brindar ese triunfo que a lo mejor la afición esperaba? Pero luego también has dicho que si había un partido a perder podía ser este. ¿De alguna forma psicológicamente perder un partido como este, aunque vayas a lo mejor a un aparentemente mejor cruce, puede afectar psicológicamente al equipo, al nuestro?
Una derrota siempre te duele y te deja un poquito resquemor, ¿no? Entonces hemos hablado en el vestuario ahora después del partido para recordar al que no tenga del todo claro que el lunes es cuando empieza el campeonato. Podríamos haber pasado como cuartos, terceros, segundos o primeros, que daba igual, que el lunes es el primer día importante. Y bueno, pues la gente tiene que olvidar. Ha habido jugadas decisivas, jugadores que pueden a lo mejor estar un poquito pensando en el error que cometió. Yo creo que ese es el primer error que hay que quitarse de encima, ¿no? Tenemos que estar realmente al 100% a partir del lunes. Y
Es evidente que el partido hasta se ha podido ganar porque ha habido jugadas, como tú has expresado, para poderlo hacer. No te quieres a lo mejor mojar, primero porque no sabemos el rival a estas alturas, pero yo me imagino que para en un mundial, en un octavos de final, te da igual Serbia que Polonia que Eslovenia. Flojos no van a ser ninguno.
Es evidente que no me quiero mojar por respeto a cualquiera de los equipos que no nos toque, ¿no? Decir ahora mismo que preferimos a Polonia o que preferimos a Serbia o a Eslovenia no tiene sentido. Además, cuando sabemos que los tres equipos están ahí por méritos propios y además que tal y como está su grupo, sabemos que hay muchísima igualdad. Hasta el último momento no se sabe, es porque los tres están luchando todavía por los puestos, ¿no? Entonces, no hay ninguno que se haya descolgado y que podamos decir, pues ese parece que está más flojo. Además que cada campeonato es un mundo y a lo mejor las referencias que tienes a veces de esos equipos son de otros campeonatos donde lo han hecho mal o regular o tal, y en este pues lo están haciendo bien, está claro.
Bueno, sí, pero por historia y por tradición, lo que sí era bastante evidente era que Francia y Dinamarca les queremos ver cuanto menos mejor.
Hombre, Francia es una superpotencia. Dinamarca está jugando fantásticamente, ¿no? Con una soltura que yo no había visto jugar a muchos equipos en todos mis años de campeonatos, ¿no? Entonces, bueno, pues evitarlos. Posiblemente es verdad que contra Francia o contra Dinamarca, haciendo un partido bueno, podemos perder. Y a lo mejor contra Polonia, Serbia o Eslovenia, si hacemos un partido bueno, casi seguro que ganamos, ¿no? Pero hay que hacer el partido bueno y es difícil. Y son equipos que ahora mismo no tienen nada que perder, ¿no? Juegan contra el anfitrión, que además es uno de los favoritos, y tienen todo lo que consigan de positivo, es una victoria para ellos, ¿no? O sea, así también es muy fácil jugar y van a conseguir un nivel mayor al habitual.
Alberto, ya para terminar, la ilusión de todos vosotros estará en la final del San Jordi el domingo, ¿verdad? Pasito a pasito, con la cabeza fría, pero ese es el objetivo.
Exactamente. Y cuanto menos pensemos en ello, pues más posibilidades tendremos, ¿eh? Porque como se suele decir, no te puede hacer tapar el bosque, no te puede tapar un árbol, ¿no? Así que vamos a intentar ver con claridad todo, paso a paso. El primer partido, el rival que nos toque, pues centrarnos absolutamente en él. Tenemos un día entre cada eliminatoria para preparar, para recuperar golpes o molestias o lo que sea, y tenemos que dar el 100% en cada partido.
Bueno, pero Alberto, pero aunque no quieras pensar mucho, el pensamiento sí que existe. Somos anfitriones, estamos aquí, la ilusión, habrás que pensar lo justo y necesario solo.
Sí, la ilusión tiene que ser estar en la final, ¿no? Y el sueño. Esa es la ilusión y el sueño de cada uno de nosotros, de los aficionados, de todo el mundo aficionado al balonmano, por supuesto. Pero el pensamiento tiene que estar en que el próximo partido tiene que ser para nosotros, porque si no se acaba el sueño y la ilusión.
Y también es nuestra ilusión, la de los tus compañeros y amigos periodistas.
Por supuesto. Estamos todos unidos en este barco. La verdad que este año se está demostrando que el balonmano está muy unido, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver dónde llegamos todos juntos.
Gracias, Alberto, y ojalá dentro de una semana lo estemos celebrando.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, pues ahí estaba Alberto Entre Ríos, uno de los dos campeones del mundo en el 2005, porque el otro, no nos olvidemos, se llama Albert Rocas, un gran amigo nuestro y que de verdad está en un tremendo momento de forma. Yo creo que está disfrutando de este Mundial y lo que os comentaba, los dos entorchados que tenemos respecto al 2005 en Túnez, Alberto Entre Ríos, que acaba de pasar, y Albert Rocas, que creo que nos está escuchando. Albert, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, qué recuerdo de aquel Túnez, 2005, ¿verdad, Albert?
Sí, la verdad que muy muy especial, ¿no? Por un poco también por el sitio, ¿no? Por jugar un Mundial en un país un poco más exótico que lo normal y también por ser mi primer Mundial, ¿no? Entonces, se junta todo, la verdad.
Bueno, la selección española, el ambiente, bueno, pero ¿qué diferencia dentro del ambiente de la selección, no sois los mismos jugadores, hay de aquel Túnez a este España 2013? ¿Hay el mismo ambiente? ¿Qué feeling te da a ti, Albert?
Hombre, a ver, yo lo veo desde una perspectiva muy diferente, ¿no? Evidentemente no es lo mismo cuando es tu primer Mundial, tienes 20 años que cuando ya llevas un tiempo y ya tienes 30, ¿no? Entonces se ve la perspectiva diferente, ¿no? Se viven las cosas de una manera más diferente. Ahí iba yo, por lo menos, con muchos más nervios, con mucho más el culo prieto, que se suele decir, ¿no? Y aquí, pues, estoy más tranquilo, disfrutando más del momento y sabiendo muy bien que igual no sabes cuándo vas a jugar al último, ¿no? Entonces intentar disfrutar de lo máximo de cada momento, como aquí. Y lo que decías de tipo de jugadores, pues yo veo prácticamente muy parecido, ¿no? Siempre suele haber una mezcla entre jugadores veteranos y entre jugadores jóvenes que vienen con muchas ganas de aprender, gente que no ha jugado ningún mundial y que tiene toda la ilusión de hacer un debut internacional muy bueno. Y bueno, yo creo que esa mezcla hace que tengamos opciones de hacer algo grande, evidentemente, pero bueno, como he escuchado que decía Alberto, y con mucha razón, ¿no? Que vamos poco a poco, partido a partido, para intentar llegar al objetivo final, ¿no?
Oye, aunque han pasado ya algunos años, pero tienes que reconocer que tú ahora mismo estás en un momento dulce, ¿eh? Me refiero a nivel físico, a nivel juego, estás en un gran momento, Albert.
Bueno, yo me encuentro bien. Yo siempre con el paso de los años uno también aprende a cuidarse y a mejorar su rendimiento, saber cuáles son sus puntos fuertes, ¿no? Yo he aprendido mucho, también aquí en la selección, pues me noto con mucha confianza y la verdad que eso lo noto luego en el campo, ¿no? Aquí con Valero pues prácticamente todos nos sentimos importantes porque jugamos bastante tiempo y eso hace que luego pues cuando estés en la pista puedan salir mejor o peor las cosas, ¿no? Pero uno si se cuida y si está en un buen momento, pues con la edad normalmente, con la madurez, pues las cosas siempre van mejorando, ¿no? El ímpetu de cuando eres joven está bien, porque no te conocen, pero cuando empiezan a conocerte hay que tener otras cosas, ¿no?
Albert, perdona, Emilio, solamente, ya sí. Os dejo que preguntéis. ¿Ha sorprendido que Ariño sea el mejor recuperador del Mundial con 15 robos en 5 partidos? ¿O tú, que ya le conoces de jugar con él en el Barça, no te sorprende?
Eso te iba a decir, digo, igual puede sorprender a que no entrena con él, ¿no? Yo entreno con él cada día y se queda un pesado, o sea, es el estilo Cristiano Ronaldo, de extremos pesados del Barça, de la cantera del Barça, de estos que están en todos lados tocando todo lo que pueden, y es un extremo muy muy de ese estilo, ¿no? Con la baja de Cristian, pues ha venido Aitor, que ya ha venido demostrando pues su categoría en las selecciones inferiores, y bueno, él ha llegado su momento. Quizá, pues, yo le dije, ¿no? Ven aquí, disfruta, porque no debes de tener ninguna presión ni tomártelo como que se te viene el mundo encima, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, poder jugar un Mundial con 19, 20 años como tiene es una bendición, ¿no? Y que lo disfrute al máximo y que intente ver que partidos como este no se juegan siempre, ¿no?
Hola, Albert, soy Emilio Gorgojo, buenos días. Bueno, sí, yo quería hacer una reflexión. En Túnez fuiste campeón del mundo, pero como tú dices, pues eras un pipiolo recién llegado, te tocaba otro papel, un poco a lo mejor lo que el papel que hace Ariño ahora de otra forma. Pero yo creo que tú eres un ilustre veterano, joven todavía, y ya un padre de familia ya bien asentada la cabeza, ¿no? Pero ¿te das cuenta de que por las circunstancias el extremo izquierdo ha tenido problemática de lesión y demás, que los zurdos, Víctor y tú, vais a tener que tomar mucho más protagonismo ahora que empiezan a ventilarse las judías en el Mundial, ¿no?
Bueno, depende del partido. Hay partidos en los que te llegan más balones a ti, otros que no, pero sí que estamos, pues sí que con el juego, sobre todo en superioridades, Alberto decide muy bien los pases, hacemos jugadas pues que muchas veces llegan la posibilidad que sabes que tienes muchas más posibilidades de que te llegue a tu extremo y siempre hay que estar preparado pues para intentar estar lo más fino posible, ¿no? Hay días que uno se siente mejor y otros peor, pero bueno, si algo tenemos bueno en el extremo de hecho, pues es que tanto Víctor como yo nos llevamos muy bien, nos complementamos muy bien, somos muy diferentes y cuando no está uno está el otro y al final esto es lo que hace grande un equipo, ¿no?
¿Tú apostarías, Albert, por poner en tu tarjeta de visita dentro de X tiempo, lo que tardes en seguir jugando, doble campeón del mundo? ¿Apostamos por eso?
Hombre, yo siempre cuando empiezo un campeonato apuesto a que lo voy a ganar y siempre apuesto, ¿no? Porque tengo la ilusión en hacerlo. Evidentemente luego es mucho más difícil y mucho más complejo todo esto, ¿no? Y hay muchas selecciones con mucha calidad y va a ser muy difícil. Evidentemente tenemos el plus de motivación de la gente que como yo ya he comentado en varios sitios está haciendo algo fuera de lo común y que no nos esperábamos, ¿no? O sea, todo lo que está pasando no esperábamos que fuera a ir así, ¿no? Porque tú sí que ves que hay afición aquí, pero a balonmano en España, pero no que se portarían de la manera que nos están demostrando cada día y en los partidos de la forma que lo están haciendo.
No nos esperábamos tantas cosas. Bueno, el Mundial de España ya lo esperábamos, pero oye, 10.000 personas viéndos ahora en Zaragoza y luego en Barcelona, ojalá también, pero es que nos estamos hinchando a ver partidos por televisión y mira que hemos llorado porque no veíamos balonmano en televisión.
No, y la calidad de las retransmisiones, yo creo, ¿no? O sea, programas especiales, reportajes todos los días, siempre gente de nosotros en la televisión haciendo entrevistas. Te quiero decir, no, nunca vamos a exigir salir en primera plana de los periódicos, a no ser que pase algo fuera de lo común, ¿no? Evidentemente sabemos que eso no es así que ocurra, a no ser que hagan algo grande. Pero sí que tener dos páginas y media en el Marca cada día ya es algo grande, ¿no? Salir cada día a los periódicos de referencia o salir todos los días en las noticias, pues es algo que para nosotros, aunque sea un minuto, pues es algo importante, ¿no? Y yo creo que se está haciendo bien al deporte en este país, ¿no? Esto es algo que nos beneficia a todos y que entre todos tenemos que ir explotándolo, ¿no?
Albert, soy tu tocayo, Alberto Salinas. Pero a pesar de esa promoción, ¿tú crees que el otro día se enfrió, con la derrota ante Croacia, se enfrió el personal que llenaba la caja mágica, que fue una fiesta enorme, se enfrió algo?
No, al contrario, yo todas las muestras que bueno, por lo menos todo lo que me ha llegado la gente a través de redes sociales, a través de la gente a la calle y tal, todo el mundo está ilusionado, ¿no? Todo el mundo vio que estuvimos con opciones de ganarles y que si nos cortamos con ellos en otro momento, que sería genial, pues significa que estarías muy, muy lejos, ¿no? Pues que se las pueda ganar, ¿no? Croacia ha sido nuestra bestia negra estos últimos años, seguimos sin poderles ganar, pero evidentemente lo que se vio el otro día es que, estando un poco más acertados, pues tenemos opciones contra cualquier rival, ¿no?
Tú fíjate lo que hubiera cambiado, Albert, soy Emilio, si ese balón que me estrellaste en la madera entra. Estábamos hablando ahora de otra película, ¿no?
Estaba bien tirado ese balón.
Sí, no, pero hay gente que dice que
Albert apuntó al palo. No sé yo si a esas alturas bueno, se puede, Albert.
Yo creo que
bueno,
no.
Si alguien piensa que tiras a fallar, pues está equivocado, ¿no? Porque si tiro a fallar, te aseguro que
fallas.
Me tiro 8 metros fuera. No me la juego a tirarla al palo, porque igual que va al palo, puede ir dentro, ¿no? O sea que...
Tienes calidad de sobra.
Es una tontería y eso sí me siente mal, ¿no?
Sí, pero...
Me siente mal en el sentido de que alguien me está hablando de tu profesionalidad y eso sí... No me gusta escucharlo porque uno sabe siempre competir. Si te toca competir contra Francia y Dinamarca, pues te toca competir. Si te toca competir contra Serbia, Alemania o el que sea, pues te toca competir contra estos. Nosotros hemos jugado mundiales europeos contra los mejores y unos le tenemos ganado, otros hemos perdido. Evidentemente, Francia y Dinamarca son las dos mejores por palmarés, pero jugando en casa, evidentemente, y escuchando y sabiendo cómo es Valero y lo sabes todos, que salir a perder no entra dentro de nuestras posibilidades.
Pero Albert, muy buenas, soy Fernando desde Pamplona. Yo creo que sí que es verdad que todos hubiéramos firmado, si nos dejan al principio de campeonato, ir por el otro lado por el lado del cuadro que estamos, no por el otro. Es evidente que parece, ojo, sin quitar que te puedan echar hoy, es decir, que te pueden echar, evidentemente, porque cualquier equipo te puede echar. Es mejor evitar a Croacia, Francia y Dinamarca que tenerlas en cuartos, semis y final, ¿no? Eso estamos, yo creo, todos de acuerdo.
Sí, yo eso no te lo discuto, ¿no? Pero que parece que te dejas que el otro día no te dejas perder. Si te quieres dejar perder, te dejas perder de 20 goles. Y yo te prometo que si yo estoy en un equipo así y a mí mi entrenador me dice que me deje perder, es que sí. Se me caería delante de 12.000 personas, se me caería el alma a los pies. O sea, es que es inadmisible y es que no sería deporte. Nosotros salimos a ganar todos los partidos. Además, Valero te exige que salgamos a ganar todos los partidos, evidentemente, y las cábalas nunca hay que hacerlas, porque si haces esos números, al final acabas perdiendo con el siguiente.
Sí, pero a ver, tampoco...
En un Mundial no hay que especular ningún resultado, y lo que te toca es lo que te toca.
Sí, pero tampoco ayuda que Ali Lobic al final del partido diga, no, es que España parece que al final no quería ganar, es que hacía cosas muy raras.
Vale, bueno. entonces también hay que decirle a Ali Lobic, y todas las faltas en ataque que hizo en el segundo tiempo Croacia, y los dos balones por arriba que en el Hamburgo los coge todos, Bori, se le escapan de las manos, ¿qué pasa?
Pero es que si no, yo te digo sinceramente, yo viendo el partido, creo que salimos los dos a ganar. Es que no hay ninguno que se deje, porque si no, es que se vería la primera. O sea, la media parte iríamos ganando de 5-1 otro. O sea, tú no vas a especular con un resultado y vas empatado o con opciones de empatar hasta el final, ¿no? Y ya que lo que habéis dicho, ya que alguien me diga que tiro la madera aposta, pues ya
no, que habías apuntado muy bien.
Sí que es verdad que en los últimos minutos y por los dos lados hay jugadas que llaman la atención, que verdad que evidentemente todo el partido se juega a ganar, y es verdad que al final pues una que se queda Boris solo que te la voy a dar. Y la defensa no lo defiende. Y que se la voy a dar de verdad, ¿eh? Y al final se la da. Y Bori que no la coge cuando la tiene casi en la mano. Es verdad que son jugadores que son, al ojo y para mal pensado, son raras. Eso es verdad.
Hombre, yo pienso
a
que...
A mí siempre quedó esa sensación, por lo menos.
Yo pienso que no hay que pensar mal y que, por supuesto, son todos profesionales y que salieron a ganar los dos equipos.
Alberto, admito
que en un momento determinado del partido, y creo que lo veríais...
Ay, se cortó Rocas.
Ahora lo recuperamos.
Bueno, en un momento del partido ya no se sabía... si quién iba a ganar y quién iba a perder
en un momento de esos locos.
Alberto,
yo me refiero a la jugada de Bori. Bori está solo en los 6 metros. Solísimo. Nadie hace nada por él. Es verdad, la defensa no hace nada por él. Pero el central lo ve. Le va a dar el balón y dice, va, si no, otro rato. Pero le vais a defender, ¿verdad? No le vamos a defender. Pero que se lo tengo que dar.
Pero también hay otra jugada de Carlos Ruesga, que entra casi al final, antes de la jugada de Albert Rocas, y que, bueno, le hizo un paradón. Bueno, en vez de tirarlo abajo, como tenía que haberlo tirado, pues lo tiró a la mitad y lo paró con los brazos.
Claro, es que nadie puede decir que alguien se haya dejado, pero sí que es verdad que hay un par de jugadas o tres que suenan raras.
Sí, pero Fernando, Alberto, vamos a ver, hay una jugada en la cual Golucha pide un tiempo muerto estúpido,
le priva
de un gol a su equipo, de un golazo por
lo habían metido ya, sí.
Y en ese momento, de Kupić, perdón, y en ese momento, Balik, desde la grada, se desespera. Vamos a ver, si hay biscotto, Balik tiene que ser el primero en saberlo.
Yo no digo que haya biscotto. Yo digo que hay jugadas que, tal y como estaba la situación, que todo el mundo pues sabe, evidentemente, que un lado del cuadro es más sencillo, en teoría, es más sencillo que el otro, y joder, deja una sensación rara.
Bueno, tenemos a Albert ya otra vez ahí en línea. La verdad es que el agua pasada ya no mueve molino. Nadie está dudando de nada, simplemente que las circunstancias, por una vez, parece ser que nos podrían favorecer, ¿no, Albert? Y oye, hoy es Serbia, esperemos que sea Alemania dentro de 2 días. Chico, y de aquí allí a tu ciudad, a Barcelona, a dar la caña el fin de semana, ¿no?
Bueno, yo lo único que os quiero decir es que... Es que, no sé, parece que por haber perdido el otro día ya estás en la final, ¿no? Y lo primero que hay que hacer hoy es ganar a Serbia,
claro,
es un equipazo y bastante mejor equipo que Bielorrusia, si hubiéramos ganado. Eso para empezar, o sea, la primera de esta, ¿no? Porque todo el mundo ya está hablando de otras cosas, de si Alemania, de si no sé qué, y yo lo único que digo es que lo que hay que centrarse es en Serbia, que es un equipo que no hemos conseguido ganarle nunca bien, porque los juegos casi nos ganan. En el preolímpico estuvimos ahí todo el partido, excepto los últimos 2-3 minutos, y es un señor equipo con Ilić, con Bujin, con Stanić en la portería, con un equipo con buenos extremos, y la verdad que o estamos centrados y salimos a lo que hay que estar y no pensamos en nada más, o nos vamos a ir para casa.
Oye, Albert, ¿vais a preparar hoy algo especial con esa primera línea tan potente que tiene Serbia? ¿Habéis hablado ya o vais a jugar como siempre vosotros vuestro juego, y si hay que cambiar sobre la marcha como ya se hizo con Laszlo, se hace, ¿no?
No, yo supongo que todavía no hemos hablado justo de las cosas de tal. Tenemos vídeo a partir de la 1 y tal. Ayer estuvimos viendo un poco de vídeo de ellos, pero sin hablar un poco, sino viendo las cosas que hacen. Y yo supongo que ya haremos la estrategia del partido. Pero yo me imagino que nosotros saldremos como nosotros hacemos normalmente, con la personalidad del equipo, intentando hacer nuestra defensa y nuestras cosas como hacemos siempre. Otra cosa es que luego el partido te lleve a buscar variantes como tenemos y cambiemos la defensa o algo, pero en principio yo me imagino que saldremos. O no, tampoco ahora me estoy aventurando, pero yo creo que me imagino que saldremos de esa manera, ¿no? Yo lo veo así y veremos a ver qué pasa. Ellos sabemos que tienen dos laterales que son de lo mejor del mundo, los dos del Kiel, que son grandes chutadores y que evidentemente hay que salirles, hay que tocarles, no se les puede dejar cómodos, ¿no?
Albert, sí. El otro día, voy a cambiar de tercio. El otro día, Viral Morros hablaba de que elegís, en esos minutos previos a los partidos y cuando vais en el autocar y tal, elegís una musiquita y cada uno música. ¿Cuál es? No nos dijo nada. ¿Y cuál es tu música preferida?
No, sí, sí que dijo y le echó el marrón a Albert.
Sí, sí, por eso se lo pregunto.
No, pero no le voy a decir que le echó el marrón.
Le echó el marrón a Albert.
Le echó el marrón a Albert, hay que decirlo.
Así que defiéndete, Albert.
Eso.
Estoy siendo duramente criticado, pero ya dije que me mantengo en personalidad. No voy a hacer como Sierra, que ha cambiado tres veces, ¿no? La presión ya ha tenido que cambiar. Yo dije que no, que yo aguanto hasta el final y que si las cosas iban bien, con más razón todavía, iba a aguantar con mi canción. Y yo puse una canción de los Cantajuegos, pues bueno... Como mi hijo me tiene taladrado con los Cantajuegos, pues, ya dije que los demás sepan un poco lo que es, ¿no?
¿Y nos puedes dar un aperitivo del Cantajuegos?
Bueno, pues, ya sabes.
Porque me dicen que tienes un chorro de voz, ¿eh?
Oh, yo, sí, no me ves con esa voz.
Ah, en la ducha.
Soy el dueño de todos los karaokes, o sea, soy el rey del karaoke, vamos.
No, pero me tiene sorprendido, Albert, hablando del entrenamiento invisible, de cómo hay que cuidarse los Cantajuegos, quién te ha visto y quién te ve, chato.
Que es un hombre responsable plenamente.
Claro, tú me pillaste en Pamplona y que todavía tenía algo de pelo y que cuando eres joven la vida del deportista se ve diferente, ¿no?
Y que la noche confunde, ¿no?
No, yo no digo eso,
No, no creo que en Pamplona me hayan visto...
Bueno.
Pero ni en Pamplona ni en ningún lado, ¿eh?
A Albert se le veía lo que se le veía.
Lo justo y necesario como cualquier joven, pero
ya,
no
tiene
nunca...
A Albert se le veía lo que se le podía ver a un chaval de 25 años cuando estabas por aquí. Sí, pues sí. Eso, por lo que había. Pero es verdad que cuando tú conoces a una persona, pues cuando tiene 23, 24 años, pues escucharle hablar del entrenamiento invisible ahora, pues joder, estas cosas ha madurado, ha cambiado. Esto es una cosa seria. Esto es una cosa
Porque con la edad te empieza a doler todo, ¿eh?
Claro.
Con la edad te empieza a doler la rodilla, el hombro, no sé qué, y o te empiezas a cuidar o cambia. O sea, tu mentalidad ya cambia el día que te levantas. Sí. Y te vas al baño a mear y empiezas a cojear y empiezas a dolerte una cosa y a dolerte la otra,
Albert,
¿no?
Albert, vamos a ver, que tú nos conoces a todos, es un insulto que tú digas que a la edad, a cierta edad, empiezan a doler las articulaciones.
Madre mía.
Con el
carnet tuyo.
Con el que tienes aquí al otro lado.
Pero también es verdad, te diré una cosa, Yo tengo 30 años, pero yo siempre digo que el cuerpo de los deportistas, cuando acabamos de jugar, y lo sabréis por Mateo, que lo habéis visto, yo siempre digo, Mateo, parece que tienes 70 años.
Pero Mateo, porque se ha pegado muchos golpes en tu carrera, pero a ti en el geriátrico ni te admiten todavía. A nosotros,
Pero a lo que me refiero que el desgaste del jugador durante tu carrera deportiva, y más los que estamos... a nivel de selección o a nivel que jugamos el doble de partidos que los demás, pues evidentemente es difícil. Cuando llevas ya unos cuantos años a este nivel, el cuerpo se resiente.
Bueno, Albert, pues que...
Ya empieza a salir todo y es normal. O te cuidas, descansas más, te preparas mucho más o vas a acabar reventado.
Bueno, pues cuídate de aquí al domingo y que no te pase nada.
Pero
que
al final te vas sin mojarte. Cántanos algo, chato.
No,
ahora ya no tienes vergüenza, que tienes ya una criatura en casa, hombre.
Nada. Albert lo que tiene que hacer ahora es comprarle a Gonzalito rosca, que se ha quedado prendado con la mascota, ¿eh?
Bueno.
Sí. Mi hijo está alucinado con la mascota. La ve y va para allá y le tiene todos los pelos. Y, tío, la mascota y con salir a la pista. Cuando lo tengo por ahí, nada más que quiere ir en medio de la pista, digo que no, que están calentando los otros equipos.
Pero déjale, que a lo mejor juega al balonmano día de mañana, hombre.
No, de que juegue no me importa, que haga lo que el deporte que le apetezca y lo que sea, pero que cuando hay otros equipos que no, le digo, ahora no puedo salir, hombre, y se me enfada.
Pero si te sale futbolero, ¿qué haces?
Mejor, gano más dinero.
Pues rico, se hace rico.
No,
también.
Se hace rico el roca.
El dinero en estos casos no es lo más importante. Lo importante es que el chaval haga lo que le apetezca y que lo haga con la máxima pasión y la máxima ilusión, y si el dinero es lo de menos.
Pero
si,
cuando
si
ve un balón...
Al deporte, yo siempre digo que si te puedes dedicar al deporte es algo maravilloso, somos unos privilegiados y es algo que yo también lo disfrutaría. Si mi hijo pudiera jugar a algo, pues evidentemente lo disfrutas, ¿no? Como padre que eres. Pero ni mucho menos, esto es muy difícil. Llega muy poca gente en cualquier deporte, ¿eh? Llega muy poca gente y lo que hay que hacer es que disfruten con el deporte los niños, que se den cuenta que el deporte y hacer deporte es importante y lo demás pues viene solo.
Pero cuando ve un balón, ¿lo coge con las manos o lo da con el pie?
Yo creo que le pegará una patada.
Ahora con los de manos, porque si le da con el pie se cae.
Lo fundamental es...
Yo te lo diré, pero ahora que aprendí a andar hace dos meses o así, todavía no, cuando le da con el pie porque se ha tropezado.
¿Pero lo coge con la derecha o con la izquierda, que es lo fundamental?
Derecha.
¿Es diestro?
Es de derechas.
Sí.
¿Es dominante femenino?
Por lo que parece es diestro.
Joder. Bueno, tú de todo modo no te preocupes, que ya sabes que si juega al balonmano le vamos a tratar con el mismo cariño que te tratamos a ti, ¿eh?
Lo sé, os agradezco.
Estaremos jubilados, pero bueno.
Bueno, eso es que estaremos jubilados. Ya sabes que nos alargarán la jubilación, ¿no es hasta
bueno,
cuándo?
Bueno, es verdad. ¿Eh? Pero, tendremos edad para habernos jubilado.
Vendremos con bastón a hacer el programa, o sea que...
Eso, va a ser. Por otro lado, más, Albert, simplemente enhorabuena por el blog, ¿eh? Me gusta mucho el de... Ahí en Televisión Española está haciendo un blog muy chulo, ¿eh?
Bueno, Albert, que nos hablamos y sí, mucha suerte para esta tarde en ese partido ante Serbia. Ahí estamos. Bueno, hemos hablado con los dos actuales campeones del mundo, 2005, Alberto Entrerríos, Albert Rocas, sobre el Mundial, pero tenemos un tercer protagonista que es todo un lujazo, que ha sido referencia, santo y seña de la selección española de balonmano durante mucho tiempo, que ha estado en Juegos Olímpicos, que tiene sus medallitas correspondientes y que se nos ha ido bastante lejos. Y supongo que, bueno, pues a la fuerza ahorcan, pero es un proyecto que yo creo que le hace ilusión. Y sobre todo enseñar en un país en donde no hay mucho balonmano y hay mucho, mucho que hacer. Nos vamos hasta Irán. Hablamos con el gran Rafa Hijosa. Don Rafa, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué tal te va por allí?
Pues muy bien, la verdad que muy bien. De momento, bueno, aterrizando, como aquí que dice, y tomando contacto poco a poco con las tradiciones y la cultura de la gente. Y nada, ya metido de lleno en faena balonmanística.
Rafa, mucho que hacer allí, ¿verdad? Prácticamente hay que empezar de cero o empezamos desde el 2 o desde el 3.
No, a ver, sorprende, ¿eh? Sorprende un poquito lo que hay aquí. Yo pensaba que había menos nivel. Hay poco, eso sí, pero el nivel que hay está bien, para lo que yo me esperaba. Lo bueno es que, como decías, no hay mucho que mejorar. Y sobre todo la predisposición de la gente es para eso, ¿no? Para mejorar, tienen muchas ganas de aprender, saben que pueden mejorar y que sobre todo en Asia, que es donde primero evidentemente ellos se mueven, creen que son competitivos y quieren serlo más, entonces la verdad es que facilita mucho el trabajo.
¿Y medios te van a dar los que tú necesitas, Rafa?
De momento todo lo que pido, tampoco puedo llegar el primer día y cambiarlo todo, ¿no? Pero de momento lo que voy pidiendo en eso no voy a tener ningún problema, me conceden todo lo que necesito, que evidentemente que no sean caprichos tontos, ¿no? Pero pues cosas básicas a lo que, digamos, yo o cualquier entrenador en España estamos acostumbrados, pues a tener poder trabajar con vídeos, poder trabajar con una pantalla para hablar con los jugadores, salas para reunirte, cosas así. Eso no están acostumbrados aquí, pero no hace falta nada más que decirlo y inmediatamente te ponen todo lo que tienen a su alrededor y te lo ponen a tu disposición.
Hola Rafa, soy Emilio Borgojo. Oye, ¿qué se te ha perdido a ti en el país de los persas? Explícanos cómo salió esta opción, porque vamos, no te has ido a Martorell ni nada de esto.
Ya. La pregunta es lógica. Pues mira, a ver, evidentemente lo primero es porque la situación en España pues está como está.
Esa la entendemos, sí.
Por amor al arte, evidentemente no me va a ir. La oferta económica era pues bastante buena, ¿no? Y eso, pues acompañado con un proyecto deportivo pues diferente a lo que yo he hecho hasta ahora y muy interesante, ¿eh? Y nada, surgió porque el patrocinador de uno de los principales equipos de Irán iban a la Asian Cup de clubes y querían una ayuda externa de un entrenador para ayudar al equipo. Entonces pues me dijeron, ¿te quieres venir a Irán 2 semanas? Hostias, Irán, eso suena raro, ¿eh?
Irán y no volverán.
Claro, digo, Irán, allí iba a los manos, claro, lo primero que pensamos todos, ¿no? Y nada, pues me lié la manta y era un mes solo, me vine, los conocí, estuve trabajando con ellos, les ayudamos, estuve en la competición con ellos. Y nada, pues un poco quedo ahí, les gustó mi forma de ser, mi forma de trabajar, mi profesionalidad y me hicieron una oferta para el equipo nacional y para poder ayudar al club y a la temporada que viene a otros clubes, ¿no? Sobre todo en base a pues ayudar a la promoción del balonmano desde la base, a formar entrenadores y digamos a crear un poquito, a planificar un poquito lo que les falta a ellos, ¿no?
¿Y cuánto tiempo te has comprometido inicialmente?
En el momento lo que queda de temporada y lo que pasa es que aquí las temporadas y los meses estos, los días lo cambian. Pero en principio sería trabajar ahora hasta final de temporada con este club, luego trabajar con el equipo nacional que tienen la Asian Cup, creo que es en noviembre, bueno, no sé muy bien si es en noviembre o diciembre, y bueno, y finalizar, digamos que sería durante un año, diciembre a de enero a enero sería.
Y luego volver a hablar para una continuidad, o depende de cómo sea la experiencia, claro.
Bueno, mira, después de lo que estamos viviendo en España, en la crisis, lo que me ha pasado a mí también con los equipos, con mi trabajo, mira, yo pienso en el día a día, ¿sabes? En hacer lo mejor posible cada día, y el futuro ya veremos, ¿no? El futuro no, ahora mismo lo único que quiero estar centrado es en hacer un buen trabajo adecuado del balonmano de aquí, y por supuesto que me enriquezca, que me aporte a mí profesionalmente.
¿Y qué estás?
Cuando termine, pues sí. Ya valoraremos a ver cómo ha terminado todo.
¿Y qué estás? ¿El club que es de la capital, de Terán, o dónde es?
No, este es un club que está en una ciudad que se llama Salceda. Uh-huh. Una ciudad para ellos pequeña, pero son 500.000 habitantes, más sí. O menos. Y que es impresionante el balonmano que hay aquí. Uh-huh. A 4.000 personas en un pabellón, tienen casi 1.000 jugadores de balonmano, todo lo que es el club. Y bueno, impresionante, ya os digo, que llegas aquí no te lo puedes uh-huh. creer. Es una ciudad donde la economía se basa prácticamente en el comercio pequeño y en la agricultura. Y el único ocio que tienen es el deporte que les aporta este club, que es el wrestling, en la lucha suya, y el balonmano. Y Rafa, que es increíble.
Una curiosidad, la peculiaridad social, la idiosincrasia religiosa de los de Irán, ¿te condiciona el trabajo?
No, para nada. El trabajo no me lo condiciona. Hombre, lo único que, bueno, pues ves evidentemente en la vestimenta de las mujeres, pues que no pueden estar en el mismo sitio que los hombres, cosas así, pero bueno, que eso al primer día ya te das cuenta de cómo funciona y ya te adaptas. Pero para trabajar, lo único que, bueno, pues que ellos cambian el calendario mucho porque tienen muchas fiestas religiosas, entonces pues, a lo mejor te puedes encontrar con que juegas dos partidos en 4 días y luego estás 10 días sin jugar, ¿no? Pero lo que es el trabajo diario, para nada, o sea, no me condiciona para nada, o sea, bueno, cuando te pones a trabajar, estás trabajando con un equipo balonmano, con gente muy profesional que quiere aprender y que quiere entregarse, la verdad, y te olvidas de dónde estás.
Oye, ¿y la gente que tienes ahí en ese club, ¿habría gente aprovechable para el balonmano europeo? Creo que ya en Alemania están llegando algunos de esas zonas geográficas, ¿no?
Sí, va mucho a Alemania. En Alemania hay una gran colonia iraní. Sí.
A ver, hay jugadores interesantes. Yo no conozco todavía bien el balonmano iraní, conozco a los jugadores de este club. Evidentemente cualquiera de estos, digamos, para que os hagáis una idea, el equipo que yo estoy entrenando ahora tiene un nivel de zona baja de Asobal, para que nos entendamos.
Uh-huh. Bueno, está bien,
¿eh? No, es zona baja, no, vamos a decir, entre los 4 últimos, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Uh-huh. Y en otros clubes hay mejores jugadores que los que yo tengo. En otros clubes hay jugadores más interesantes. Y sí que conozco 4 jugadores, los conozco por vídeo. Uno de ellos lo tiene Ortega en el Vespren, es un lateral izquierdo.
Exacto, sí, sí.
Jovencito, de 2 metros, muy bueno.
Un lanzador.
Y hay 2 o 3 jugadores, sí. Hay 2 o 3 jugadores más o menos de esas características, creo que hay un pivote. En la portería andan bastante bien. El portero que yo tengo es un portero para estar en un equipo medio, por ejemplo en la Soal. Y así cogido con pinceladas, pues sí, cualquiera de estos jugadores son más europeos de lo que, sí. En su forma de jugar, incluso son más europeos de lo que yo me esperaba.
Sí.
Es que los entrenadores que han venido aquí han sido rusos, croatas, han sido los anteriores a mí, son digamos un poco los que les han enseñado esto. Llevan jugando a balonmano solamente 18 años, claro. De este país.
Es que Rafa,
es un balonmano más europeo que asiático,
¿no? Hay que decir que engaña un poquito el deporte iraní. Hay un español allí, por ejemplo, el director técnico del fútbol sala es Jesús Candelas, que es español, sí. Podemos ver hace poquito. Y es verdad que yo conozco un poquito más en fútbol. Aquí en Pamplona había dos chicos iraníes jugando en Osasuna, y uno todavía sigue, otro se ha vuelto allá a Irán. Y hay que decir que, por ejemplo, en tema sueldos, por lo menos en fútbol, están incluso mejor que España. Yo no sé, balonmano imagino que igual no. Pero que decir que no es un país pobre, que sea una liga pobre, sino que en algunos casos incluso...
No. No es un país pobre. Lo que no es un país ostentoso. Es decir, ellos no son ostentosos, no van con grandes rompas ni con grandes cosas y tal. Pero te puedo decir, en este club, que más o menos se paga más y se paga, cosa que es...
Se paga.
Y se paga más que en prácticamente la mayoría de los clubes de la SOA.
Lo importante es que se paga, Rafa, que se paga.
Ya lo ha dicho, que se paga.
Sí, lo primero se paga, pero es un dato significativo el tema de los sueldos, porque
los
se puede...
En este caso los jugadores aquí en este club no tienen, además el patrocinador, que es un señor aquí poderoso y eso, se reúne con ellos siempre después de los partidos y les dice que se preocupen solamente de jugar y de entrenar y que él paga y si necesita... Hay jugadores que necesitan que sus mujeres vengan aquí, pues les ha dado trabajo a las mujeres, cosas. La verdad que en ese sentido es muy serio, muy profesionales, mucho más de lo que podamos imaginar. En ese sentido.
Rafa, soy Alberto Salinas, ¿cómo estás? Te iba a preguntar, es que el problema es que tuviste dos experiencias en España bastante negativas. ¿Te marcó bastante la experiencia de Toledo?
A ver, negativa depende. Porque yo la experiencia que he tenido como entrenador tanto en Alcobendas como los dos meses que estuve en Toledo para mí han sido siempre positivas y enriquecedoras, un orgullo poder haber entrenado a los jugadores que he entrenado y compartido las experiencias con la afición que he compartido. Han sido sagradas, ¿por qué? Porque no he podido continuar un trabajo que empiezas, por eso han sido digamos me queda ese mal sabor de boca, es decir, por problemas ajenos a lo que es el trabajo deportivo tanto de los jugadores como del cuerpo técnico, se corta un proyecto, ¿no? Además, en Alcobendas es más doloroso porque justo después de haber hecho la mejor temporada que se hizo en el club, quedando octavos en Liga, pues al año siguiente el equipo desaparece en enero. Entonces, eso, hombre, que desde acá afecta y te hace replantearse muchas cosas. Pero yo lo tuve claro, yo dije, no voy a seguir en esta línea, no voy a estar... mal viviendo y trabajando a disgusto, entonces decidí estar un año, unos cuantos meses alejado porque no había nada que me gustara ni interesara, pero no lo considero una experiencia negativa ni mis ocho temporadas en la Alcobendas ni los dos meses que estuve.
Una pregunta caciosa, ¿allí vas a jugar al balonmano playa? En Irán.
Veremos a ver en verano.
Que los huesecillos a Rafa ya le pesan.
Es que el verano pasado yo le pillé jugando en Alcalá de Henares, al balomano playa, y lo hacía bastante bien, Es decir, que bueno.
Bueno. Jugó bastante bien para mi nivel. Si te pones a ver cómo juegan los chavales a balomano playa, es otro deporte. Ese,
hombre, ya, pero era un hobby, es decir, te estabas divirtiendo, ¿no?
Vamos, Rafa, que te quiere decir tú, Salinas,
que... Estaba divirtiéndome, pero estaba compitiendo también.
Claro, que todavía aguantas el tipo, hombre, que tampoco eres un señor muy mayor.
Todavía aguanto, siempre, sí, por supuesto, hay que cuidarse.
Aparte, la última vez que te vi...
Luego en verano, si juegan aquí, ahora, que creo que tienen un buen equipo también de balonmano playa...
Pues ya sabes.
Pues si juego, pues hombre... Me pondré a jugar con ellos.
Bueno, sí, así eliminas el medio gramo de grasa que te vi que tenías, que no tienes más, ¿eh?
Y en Alcalá de Henares pediste excedencia, ¿o?
Ahora sí, ahora se echa un poco más. Bueno.
Sí, Rafa, ahora que soy yo un poquito más.
¿En Alcalá de Henares pediste la excedencia, o?
No, en Alcalá de Henares a mí me echaron del ayuntamiento.
Ah, eso no lo sabía.
Por temas políticos y aprovechando la crisis, pues aprovecharon y me dejaron fuera. Pero vamos, eso está en manos de mi abogado y la verdad que me viene bien porque así puedo hacer otras cosas.
Bueno, Rafa, ya sabes que cuando se cierra una puerta se abre una ventana, que se te ha abierto ahora una ventana, que tú lo vas a aprovechar, que has sido un crack como jugador y por supuesto como entrenador, y que disfrutes allí, que te vaya todo bonito y que vamos a seguir en contacto contigo, porque ya sabes que este programa dentro de poco va a ser casi españoles por el mundo, porque cada día tenemos más, o sea que, ¿eh?
Entre jugadores y entrenadores.
Sí, bueno, a mí tómame con un poquito más de cariño, que estoy más lejos. Ya. ¿Vale? Y aquí en esta ciudad, por ejemplo, no habla nadie inglés, y me voy a, como no me llaméis mucho, me voy a terminar haciendo amigo de un coco o de una naranja ahora. Bueno, pues así es que no dudéis en llamarme.
¿Y allí comida occidental dónde encuentras?
No es comida occidental, pero la comida persa en general es toda base de arroz blanco y pollo, cordero, o sea que, y fruta, eso, tanto día comiendo fruta.
Vas a tener el tránsito intestinal, lo vas a tener hecho un 4.
Sí. De momento está todo bien.
Mete un poco de fibra, en la dieta mete un poco de fibra, ya sabes, Rafa, que tú eres un deportista y hay que cuidar, ¿eh?
Bueno, Rafa, lo dicho, que estaremos en contacto, que no te preocupes, que ya te llamaremos para que no te encuentres solo allí con los Habibis, ¿eh? Vale.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo, Rafa. Suerte.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
De Rosca, el programa de balonmano en cope.es.
Bueno, pues comenzamos nuestra tabla redonda, una tabla redonda que en el día de hoy evidentemente se centra Mundial 2013 en España. Se suma a nuestra tertulia, como ya suele ser habitual, nuestra compañera Olga Torres de Aragón Radio en Zaragoza y que está viviendo pues el Mundial muy intensamente. Olga, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues si os parece hablamos un poco de los resultados que ya se han dado en esos octavos de final. Ayer Dinamarca 30, Túnez 23, Islandia 28, Francia 30, Alemania 28, Macedonia 23 y Brasil 26, Rusia 27. Dinamarca pues no tuvo muchos problemas con Túnez, Islandia se lo puso complicado a Francia, Alemania pues también lo tuvo, no diría que fácil, pero no tuvo muchos problemas ante Macedonia, y donde estuvo a punto de saltar la sorpresa fue en el Príncipe Felipe con ese equipo de nuestro querido Jordi, con Brasil, que casi deja a los rusos fuera, ¿eh?
Jordi Rivera casi arma el taco allí en Zaragoza.
Qué buen trabajo está haciendo, ¿eh? Porque en teoría de los americanos, los que venían con un poquito mejor de cartel eran los argentinos, y al final Brasil ha ido para arriba y lo que decís, que es que no se ha metido en cuartos de milagro, ¿eh?
No, y además mostrando un nivel de juego muy interesante, o sea, no era fruto de ninguna casualidad. Ese pivote tiene mucho peso, ¿eh? Y luego los que lanzan, el Zurdito, el Pacheco, sí. No, tienen un equipito que un Jordi equipo, lo ha...
Un equipo muy jugón, ¿eh?
Sí, pero un equipo muy bien dirigido, ¿eh? Creo yo, fundamentalmente porque...
Es labor de banquillo, sí, esto, ¿eh? Sí, no tiene tanta materia prima.
Claro, hay buenos jugadores de nivel medio, pero que si no tienen ninguna superestrella. Para estar en octavos en un Mundial hay que tener...
Creo que allí el balonmano brasileño se estará frotando la mano diciendo hemos acertado con este tío que nos hemos traído de España, ¿eh?
¿Otra vez? Yo creo, chicos, que es que os estáis emocionando porque según el seleccionador ruso no pasó ningún tipo de problemas. Vamos, que me pareció una absoluta falta de respeto.
Es un sobrao, ¿no?
Lo dijo en ruso.
Lo dijo en un idioma universal porque la pregunta fue ¿en algún momento ha visto comprometido a la eliminatoria? Y la respuesta fue no. Creo que eso
es un no, Olga, eso fue muy claro, ¿no?
Pues en ruso, muy, en inglés, pues y Olga,
tachadito por regatear el Kuleshov ese, que yo como es que jugador sabéis, era bueno, pero si hizo esta declaración, respeto deportivo, mostró poco, ¿eh?
¿Sabéis lo que quiero yo a los rusos? Que los aprecio un montón. Por orden alfabético, además, los aprecio. Y eso es muy de Maximov.
Sí, ah. Pues ya te digo que ayer estaba en sala de prensa junto con Dibirov, que fue quizás uno de los que junto con Gorkov le mantuvo la eliminatoria y se quedó tan ancho, ¿eh? Y allí estoy con Jordi Rivera, un señor, él sí que fue un señor, porque se podía haber concarado o cruzado opiniones deportivas con su compañero, entre comillas, ya que le mostró tan poca falta de respeto al trabajo que había hecho sobre la pista su equipo. No dijo nada, se centró en valorar lo que había hecho su equipo, que le había tenido, y a pesar de la opinión del técnico ruso, sí contra las cuerdas. De hecho, si no llega a ser por algunos fallos de 7 metros y por alguna cierta permisividad arbitral en la defensa suave, entre comillas, de los rusos, quizás podríamos estar hablando de otra cosa y de una sorpresa en el Mundial, pero vamos, ayer sí que disfrutamos de un partido. Luego lo de Dinamarca fue un poco de susto al principio y cuando ellos quisieron jugaron a otra cosa.
Por cierto, creo que también se suma con nosotros Juancho Pérez. Juancho, muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno,
cuidado.
Bueno,
cuidado, Juancho.
Oye, Juancho, qué mal concepto. ¿Por dónde andas ahora? A ver.
Estoy en el coche, por eso me...
Ah, vale.
Bueno, oye, ¿qué te ha sorprendido de lo que llevamos de Mundial? Si es que te ha sorprendido algo.
Bueno, yo creo que en líneas generales se está siguiendo el guión, ¿no? El guión más normal, lo que vosotros comentáis. Brasil le ha dado buen resultado. Pero bueno, siempre en todos los campeonatos hay alguna sorpresa, alguna alegría o nota positiva, ¿no? Como es el buen hacer que ha hecho la selección brasileña, enfocada sin duda a su olimpiada y con la inversión que están haciendo, me imagino, para que su olimpiada sea espectacular. Pero bueno, por lo demás ha ido todo por el camino normal.
Pero hay un nivel más bajo que en anteriores mundiales, yo creo, ¿no?
Bueno, no sé, yo entiendo que es difícil comparar siempre, ¿no? Porque era mejor Pelé que Maradona.
Son momentos distintos, claro, sí.
Es muy difícil hacer una comparación objetiva, ¿no? Porque son momentos diferentes y cada uno gana su campeonato. Da igual quién estuviera jugando a esto hace 10 años, 20 o 74, ¿no?
No, Juancho, además es que si tú quitas a esos 4 o 5 equipos, digamos, de fuera de Europa que bajan un poco el nivel, el resto sí que es verdad que han sido encuentros en general bastante equilibrados en cuanto a marcadores y juego, ¿no?
Sí, yo creo que principalmente los dos favoritos, que para mí siguen siendo a día de hoy, Dinamarca y Francia, disculparme, están también jugando un poquito con el retrovisor, ¿sabes? Saben que los campeonatos son muy largos, que donde te juega la vida es en la segunda semana, y bueno, y la primera te puedes permitir
alguna licencia,
despiste,
¿no?
Exactamente, sí. Algún despiste, o bueno, simplemente no jugar los 60 minutos a 120%, ¿no? Y bueno, yo creo que sobre todo Francia, que tiene muchísima más experiencia en todo tipo de campeonatos, pues yo creo que están jugando un poquito con el freno de mano echado, como ya han hecho otros campeonatos, tampoco es que sea una novedad.
Oye, ¿qué os parece el dato que se ha conocido esta mañana? Partido España-Croacia, 675.000 espectadores, un 4,8 en Teledeporte.
Bueno, pues que eso va subiendo y habrá que esperar que esas cifras engorden cuando ahora vienen los partidos decisivos y de eliminatoria de CAO. Pero muy bien, porque además, digamos que la audiencia en los partidos de España sube, pero es que luego se suman muchas audiencias en el resto de partidos, que es que hay días que la gente no se va al camastro, como digo yo, antes de la 1 de la madrugada, ¿eh?
No, y que existe la posibilidad también de verlos a través de tu tablet, de tu ordenador.
Exacto, por un montón de sitios.
Es decir, es que ahora mismo la audiencia instantánea por una sola vía son resultados relativos.
Sí,
¿eh?
Sí.
No, me hay que dar la enhorabuena, yo creo, en ese sentido a la gente de Televisión Española. Yo creo que tantas veces hemos dicho, fíjate que falta respeto. Sí. Entiendo que es lo suyo.
Es de justicia reconocer cuando las cosas...
Lo están haciendo muy bien y hay que felicitar.
Mucho y bien, quiero decir. Porque hay mucha cosa que ver y encima está
bien. Bueno, habrá que esperar que después del día 27 no se olviden al 100%.
Lo único que hay que pedir es que siga el ritmo.
No, sí.
Que luego viene la Copa de la Reina.
Y no pongan el tenis mientras...
Pues yo os digo una cosa, volveremos, como decía Julio Iglesias, a que la vida seguirá igual, ¿eh?
Por supuesto, pero bueno, lo cual no quita que estas dos semanas estamos disfrutando.
Vamos a ver, lo que hagan o lo que han hecho con lo que están haciendo ahora, hay que felicitarles por esto, lo mismo que se les ha criticado antes. Y cuando lo vuelvan a hacer, lo volveremos a criticar.
Y además,
pero ahora, chapo.
Y además, yo solo quiero decir que nuestros amigos de Barcelona, los del teletenis, como decíamos antes...
No, oye, tenis deporte.
Bueno, es igual. Xavi Díaz y Arseni
Pérez
son balonmanistas de nuestra antigua generación. Lo que pasa es que luego pasaron hacia raquetas más positivas, chicos. Pero...
Bueno, por otro lado, no me quiero olvidar de un nombre, que es Aitor Ariño. Porque el otro día hablamos mucho de Juanín y creo que es justo, porque Juanín es un jugador que se merece, yo creo, poder estar en cualquier equipo.
Yo
un momento,
voy a matizar. Solo habla y yo luego matizo.
Vale.
Sí. Yo también,
pero
yo también
creo,
matizo.
Creo que es justo.
Y el de León, que soy yo, también.
Igual. Oye, que hablamos mucho de Juanín.
Digo una cosa, estuve ayer con Juanín.
Correcto. Ahora yo acabo en un segundo. Creo que fue justo hablar de Juanín porque se merece estar en este Mundial. Creo que es así, porque todos conocemos como Juanín. Y por otro lado, creo que también es justo reconocer la buena labor que está haciendo Héctor Ariño, fundamentalmente en defensa. Yo creo que son jugadores diferentes, muy diferentes.
Sí, pero...
Valero ha apostado por Héctor Ariño. En este caso habrá que esperar a que acabe el Mundial para ver si uh-huh. la apuesta ha sido correcta o no. Pero creo que para el chaval también es justo reconocérselo, porque está en medio de una batalla que no era suya, que lo está haciendo bien, y creo que está muy justo.
Por supuesto. Bueno, no nos dependemos. Olga.
Matiza
tú, que nosotros tenemos mucho que decir a Fernando.
¿Matiza o atiza?
No, a Fernando. A Fernando jamás le atizaré.
Bueno, aquí hay algo, ¿eh?
Pero en el tema ibas a atizar, porque creo que no estabas de acuerdo.
A matizar.
A dar mis argumentos. Me parece fenomenal. Yo soy la primera en reconocer que cuando vi que Valero había tendido la mano a Héctor Ariño, dije, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Llevar a una persona que ha jugado 9 partidos y no completos en la Liga Sobal, que por muy bien que lo haya hecho en la Junior y por muchas... Porque el otro día le leí a Alberto Suárez, era el mejor del mundo en la Junior haciendo el avanzado y lo está demostrando en la absoluta, fenomenal, pero no es lo mismo la exigencia de un Mundial o un campeonato Junior que de un campeonato absoluto. A mí me parece un error, y entiendo que estéis de acuerdo o no estéis de acuerdo, llevar a una persona tan específica que luego a la hora de aportar ofensivamente tenga que recolocar a un compañero como es Dani Sarmiento o Carlos Ruesga o el que sea, lo primero por la propia sensación del jugador, que cuando sale se le hace la portería pequeña, el portero muy grande, o podemos utilizar cualquier otro tipo de expresiones. Hace un renuncio, la devuelve. Entonces, a un campeonato como este, tan justo, llevar a una persona específicamente para que te defienda, me chirría un poco, por muy bien que lo esté haciendo, pero si lo hace muy bien en una faceta y en otra no te aporta nada, la nota media se le queda en un 50%.
Entonces, ¿sacamos a Virán Morros?
No, vamos a ver.
Yo soy Emilio, Le hemos dejado a Olga y ya hemos destapado la caja de los truenos.
Yo intento poner luz, Emilio. ¿Quién representa a Ariño?
Bueno, bien, vale, sí, eso no es luz. Eso ya es poner más.
Ese debate es antiguo para mí.
Ese casi ya ni lo tocaríamos. Pero no, yo lo que decías que le hemos dado la posibilidad a Olga, ha dicho, y entonces ya la caja de los truenos está abierta. Vamos a ver, ha estado, además lo ha podido decir más alto, que lo ha dicho alto, pero no más claro. O sea, vamos a ver, la decisión de poner a un chico de 20 años es un riesgo. Y cuando le estamos alabando las virtudes que ha tenido como defensor avanzado y estas cosas, pero ella lo ha dicho también, Olga lo ha dicho muy bien. ¿Y dónde está el extremo que hemos perdido? El que tiene que finalizar jugadas. Porque es que si tú traes a un extremo específico, siempre puedes tener un avanzado. Anda, que no tenemos jugadores para hacer una mixta. Emplear a un tío que ya se te ha quedado cojo. Le decíamos antes a Albert Rocas que a mí me daba la impresión de que tenía que ser sensible a que los zurdos en este Mundial iban a tener que sacar muchas castañas, él obviamente, y Víctor Tomás, porque por el otro lado, chico, a mí me chirría, como a Olga, ver a Sarmiento, coyunturalmente a Carlos Ruesga, coyunturalmente a Cañellas. Chico, esto no es tan parado.
Vamos al partido de Hungría. En el partido de Hungría lo que se ve y se lee en los medios es que excepcional labor defensiva de Ariño.
Correcto.
Lo que no se cuenta, Olga, que tú lo has dicho, lo que no se cuenta es que se ha tenido que utilizar en el exterior, en el extremo, se ha tenido que utilizar a jugadores, como tú lo has dicho, como Ruesga, primeras líneas. Entonces, ahí yo eché de menos, por supuesto, en ataque a Juanín, porque hubo un momento que tuvo que sacarle del campo y sentarle en el banquillo porque el chaval estaba atorado. Estaba que falló un contraataque clarísimo y luego hubo dos renuncias, como tú dijiste, y en lugar de tirar y jugársela, tuvo que pasar al lateral. Entonces, yo creo que, vuelvo a decir lo mismo, yo echo de menos a Juanín. Y hay otro tema. Ahora se está diciendo de razones extradeportivas. Si esas razones extradeportivas existen, que lo digan. Yo estuve hablando el otro día con un miembro de la federación y yo le decía, yo he echado de menos a Juanín el día contra Hungría. Y me decía, hombre, lo que no sabes es lo que haya... Oye, si hay algo interior, si hay algo ahí que subyace, que digan cuáles son las razones extradeportivas y entonces ya lo sabremos todo, pero lo que no puede ser es con especulaciones y ese tema. Yo me quedo con Juanín. Por supuesto, no desecho a Ariño, cada uno en su sitio, pero yo creo que todavía es demasiado joven para este Mundial.
Si me permitía, el debate no es con Ariño.
No.
Deseamos toda la suerte del mundo como a todos.
Por supuesto, correcto. Por supuesto.
Ese es el tema.
El entre comillas, el enemigo de Ariño no es Juanín. O sea, los dos tienen sitio perfectamente en el equipo.
Claro. Sí, que sí.
No. Eso es así de claro.
Es que así va yo, es decir, sacar al chaval de la...
¿Entonces vas a razones familiares o qué?
No, eso cualquiera que sepa sumar uno a uno se da cuenta de eso.
Claro, pues que es a lo que voy yo.
Pues
que
vas a razones familiares.
No, sí, Alberto Salinas, lo que decía es que...
Alberto,
sí.
las razones las pones tú.
Claro.
Pero lo que está claro es que lo normal en un equipo como una selección, que tiene que ser un equipo compensado, porque tú nunca sabes lo que va a pasar durante las dos semanas de competición.
No te puedes quedar cojo de entrada.
No, que te ha pasado como ahora, mira.
Un extremo más específico, más goleador, un tío más fino desde el extremo, desde su sitio, y otro que quizás no tenga tanta capacidad ofensiva, pero que sea un poquito más... más sólido atrás. Que
no, un finalizador más específico y con experiencia.
El mejor ejemplo es el extremo derecho.
Que lo normal es de los cuatro extremos, sí. De los dos zurdos y los dos diestros, lo normal es tener uno fino, o dos, uno en cada lado, que sean con más proyección ofensiva, pero de los otros dos extremos tienes que tener normalmente un perro de presa, porque al fin y al cabo son cuatro jugadores para dos puestos.
Sí. El mejor ejemplo, perdóname, es el extremo derecho. Tienes al Berro, un jugador que defensivamente no tiene igual tanta capacidad como Víctor, pero sí que ofensivamente es una persona, bueno, pues que todos conocemos las cualidades que tiene Albert. Y luego, pues Víctor es de otra pasta. Ofensivamente también es bueno, pero quizá con otro carácter, con otra rasmia. Bueno, son jugadores complementarios. Yo creo que es el mejor ejemplo que podemos de lo que dice Juancho.
Bueno,
Fernando, discúlpame, sí. Luis. Sí. En el caso de Ariño, por supuesto, le deseamos toda la suerte del mundo. En un partido complicado, en un partido difícil y tenso, como seguro que son los que nos quedan, tener a un jugador con tan poca eficacia de su puesto específico como el extremo, eso le está haciendo un favor muy grande a la defensa porque le está quitando 3 metros para defender.
De hecho, los cuartos al final decían que tirariño, evidentemente.
Hombre, es que el equipo que tiene que defender sabe que muy pocas veces la jugada va a finalizar por ahí y entonces el que defiende en el extremo va a estar más preocupado en ayudar a su compañero de la defensa lateral que en otras cosas, porque...
Son metros que se van quitando de ataque, de zona peligrosa en tu ataque, son metros que durante un partido se nota.
Pues entonces, Juancho, si los que sabemos un poquito de balonmano, joder, qué flor me acabo de echar. Bueno, tú también. Tú también. Pues entonces, si estamos todos de acuerdo en eso, habrá que ir a las cuestiones extradeportivas,
a las razones
o como dice Salinas, las familiares. Vale.
Yo ya os comenté el otro programa, a mí si es verdad que ha salido ese comentario que son por razones extradeportivas, lo que tiene que hacer el entrenador zaragozano es salir y decirlo públicamente.
El zaragozano no, es Valero Rivera, ¿eh?
Es de Teruel, ¿eh?
No, ha nacido aquí.
Aunque hace mucho tiempo que renunció a sentirse de aquí,
¿eh? No ejerce de aragonés, pero...
Olga, si te muerde, te envenena.
Oye, Olga, que vamos a ir terminando. ¿Qué esperamos aquí de asistencia de público en el Príncipe de Vélez? ¿Se va a llenar de verdad? ¿Y qué esperamos antes?
¿Cómo lo tenéis organizado ahí, anda?
A ver, yo tengo que dar un matiz. Llenar no se llenó el día de la final de la EHF. Eso para empezar. Y es el momento más deportivo más... Estuvo casi, pero no estuvo lleno. Y por ambiente, hombre, yo te puedo decir que me han salido amigos debajo de las piedras, esto de, oye, no me podrás conseguir un par de entradas, y que hay bastante movimiento y bastante gente que yo no sospechaba también que me ha preguntado dónde están las taquillas, cómo se compran en tal. Entonces yo creo que estaremos en una muy, muy, muy buena entrada. Ya hace mucho tiempo que se levantaron las lonas en el Felipe, es decir, pasamos de potencialmente 5.000 a los 10.000 que tiene el pabellón zaragozano, y que por animación, sin lugar a dudas, no le va a faltar al equipo de
Olga,
Valero Rivera.
Olga, ¿es verdad que se dan 3.000 invitaciones en cada partido en Zaragoza?
Desconozco ese dato.
Pues entérate, porque me han hablado de 3.000.
Yo sé que a los medios de, yo por ejemplo te puedo hablar del medio en el que estoy, nos dan 10 por partido, y a la televisión en los partidos
no, pero
de octavos,
invitaciones al público, a
no,
colegios,
pero bien, pero
a
nos
chavales,
dan 10 para dar a nuestros oyentes, etcétera, pues, etcétera.
Yo lo que se os puedo decir que a los voluntarios para hoy, de todas las que les han dado estos días, que les han dado mucho, se lo han reducido a 2, y para acuerdos les han dicho que no les van a dar ni una. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos despidiendo la tabla redonda. Rápidamente, vamos a hacer una ronda informativa. ¿Qué va a pasar esta noche? España-Serbia. Olga.
Es que a mí me da muy mal palpito ese partido. Yo veo a Ilić y a Nenadić friéndonos a lanzamientos exteriores. Y a Stanik haciendo el partido de su vida. O sea que no lo sé. Creo que bueno, pasamos. Que nos
la
mucho.
Optimista, Olga.
Pues, mejor sí. No lo mires.
No lo veas.
Siguiente. Juancho.
Oye,
Pérez. A ver,
tengo
dime,
que ser sincera, ¿no?
Sí.
Juancho,
sí.
¿Qué va a pasar esta noche?
Ganamos seguro.
Amón.
Somos anfitriones.
Lo ha dicho todo. Fernando Urra.
Yo voy con Juancho, creo que ganamos, sí.
Emilio Gorgojo.
Yo creo que vamos a ganar, pero será decisivo cómo frenamos a esos dos laterales tirapiedras que tienen, Ilić y Bullin. Pero yo creo, como dice Juan Carlos Amón, que somos anfitriones, con lo que eso implica. No son cosas familiares, son cosas de alta estrategia colegial. ¿Arbitral?
Todavía no sé quién pita.
Pero vamos a
todavía
ganar.
No sé quién pita.
Ah, ¿no lo tienes todavía?
Todavía no
es
he
lo que iba yo a preguntar, que si sabía la designación arbitral.
Todavía no la sabemos, pero yo creo que será buena designación.
Mal no nos va a ir.
No nos va a ir. Yo también creo que vamos a ganar, y yo también creo que estaremos en cuartos de final dentro de 48 horas ante Alemania. Olga Torres, compañera de Aragón Radio, que nos vemos a la tarde. Muchas gracias, un beso muy fuerte.
Un beso para todos.
Un beso, Olga.
Pancho, que nos hablamos la semana que viene, y espero que, en vez del lunes, hablarnos el martes, porque España ya ha estado ahí, en el San Jordi a las 5:15, ¿eh?
De resaca.
Seguro que sí.
Venga, un fuerte abrazo,
Juancho.
Juancho
es optimista por obligación, porque él es un campeón.
Él es un campeón del mundo, por supuesto, del 2005. Ahí está. Juancho, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Venga, nos vamos con mis pajaritos. Hoy mis pajaritos van a ser cortitos, porque nos hemos ido de tiempo. Me cuentan mis pajaritos que la justicia deportiva vasca ha desestimado definitivamente todas las impugnaciones habidas y por haber por el bueno de Fernando Asenjo, y por lo tanto las elecciones en el País Vasco serán el próximo día 30 de enero.
Menos mal que no han metido también a los oficiales como entrenadores.
Recuerdo que la impugnación era porque el señor Asenjo quería mezclar entrenadores y oficiales.
Y suboficiales, pues, y tenientes, y sargentos.
Él es directivo, pero es entrenador, quiero recordarle al bueno de Fernando.
Bueno, pues ayer coincidimos en el pabellón y, en fin, no, porque, claro, como...
Me has pegado.
Entonces, bueno, pues hubo que decirle, ¿saco papeles?
No.
Si ¿lo sacaste? No.
No los tengo aquí. No. Pero claro,
es una frase hecha.
Ya sabes, ¿no? Ya sabes uno que hacía así delante del micrófono, ¿no?
Sí,
ya. ¿Te acuerdas, verdad, Alberto?
Sí. Bueno, y se asustaba Alberto cuando veía los papeles. Dice, ¿qué ruido hacen? Oye, creo que tenemos alguien que lleva una campaña.
Mira,
de uno de los candidatos.
Espera que me acaba,
¿no?
Espera que me acaba de pasar Vicente Soler. Horacek y Novochik, los checos, son los que van a pitar el partido de España.
¿Los que nos arbitraron contra los croatas?
Efectivamente. No
pues,
son malos árbitros.
Pues, pues entonces Aguinagalde que se vaya a su casa.
Lo embarazarán otra vez.
No, Aguinagalde que se vaya a su casa. Porque le amargaron durante todo el partido a Aguinagalde. Y al final le amonestaron, le excluyeron, bueno, y le dieron de todos los colores.
No lo sé. Estos checos estaban en otro grupo, lo trajeron exprofeso la última jornada para hacer el España-Croacia, porque no estaban en el plantel arbitral del grupo nuestro de Madrid. No lo sé yo. Oye, a ver si es que es una nueva pareja del talante IHF. No lo sé.
No lo sé porque... Ah, por cierto, parejas del talante IHF. ¿Alguno os desesperasteis y pasáis al club de fan mío de Kirchik y Ljubicic?
Tus eslovenos. ¿Eh? Ya te dije que pasaban muy cerca de ti.
Me han dicho que tengo cada día más fans del grupo,
sí, hombre,
de los eslovenos.
Hay gente que dice, estoy desesperado con esta gente. ¿O qué arbitraje más? No sé cómo lo decía.
Yo ya puse que hubo un doble arbitraje en ese partido.
La primera
primer
parte y la segunda.
De una forma, sí. Y en la segunda de otro color.
Eso se demostró, es que son muy acomodaticios.
O es que en el descanso,
que llamaron la atención.
¿Qué hubo?
Pero eso es balonmano.
Un toque de atención.
Ya, es handball.
Sí, no, además a nivel internacional. Por eso digo que esta noche somos anfitriones, que no os preocupéis de nada.
Además, estos arbitrajes que conocemos muy bien en la Champions League de los clubs son muy acomodativos y un poco caserillos.
Yo os he dado la pista con el consejo que he dado a Luis, que se enterase de las designaciones.
Ya os he dado la pista. Ya te lo he dicho que lo hace, ¿no?
Bueno, ya.
Bueno, ¿alguna cosa más que vamos terminando ya? ¿Alguna noticia que tengáis por ahí, compañeros? ¿Algo nuevo? ¿Algo que se nos quede en el tintero?
Yo creo que fuera de lo que es el Mundial, que corta todos los circuitos que no sean eso, luego ya hemos dado las noticias de actualidad, sí. Sobre todo lo del Valladolid, y bueno, esperar a Juan Carlos Amón, sí, que ese futuro inmediato de la nueva estructura del balonmano allí en Valladolid, pues que vaya bien, aunque haya reconocido que de momento no tienes ni idea de por dónde van a ir los tiros.
Tendrá que tomar posesión esta semana.
Lo único a nivel personal, que al día siguiente del lunes pasado, pues yo tenía otra acreditación y efectivamente pude entrar como periodista en la sala de prensa.
Bueno, yo lo que sí os quiero decir es que esta tarde, de lunes, el España-Serbia, 7 de la tarde, no os lo perdáis, lo va a dar en directo la cadena COPE Tiempo de Juego a través de internet en cope.es y de todos los dispositivos móviles, con tres comentaristas de lujo: Demetrio Lozano, Nerea Pena y Macarena Aguilar. Hay que darle un poquito de salsa al ambiente, ¿o no os parece, eh?
Menudo palco.
Elenco perfecto,
¿verdad? Yo ya he leído en Twitter que la gente está muy emocionada con esa presencia femenina que te has buscado, Luis.
Yo solo os puedo decir una cosa: como siempre, innovando COPE, innovando de rosca. Esta es otra historia, esto es otro siglo, ¿eh? Así que espero que nos salga bien y que sea el principio de muchas retransmisiones, porque tanto Nerea como Macarena, estoy seguro que van a dar mucho, mucho juego en el día de hoy. ¿Alguna cosa más, compañeros?
Nada más, que estos cuatro partidos que nos quedan, que nos ganemos, lleven en palmitas hasta el final, a por la medalla más valiosa.
Que ganemos y que pases por el pilar, y bueno, pues si hay que rezar, se reza.
Sí, que la semana que viene esto sea el martes y que lo tenga que presentar yo porque tú no tengas voz.
Exactamente. Ojalá. Que se den todas esas cosas, Luis.
Bueno, Juan Carlos Abón, Copa de Valladolid, nos vemos la semana que viene. No sé si el lunes o el martes. Un abrazo, hasta luego. Fernando Urraco, Pamplona, nos oímos, ¿eh?
Adiós, sí.
Venga.
Hasta luego.
Emilio, Madrid, nos oímos la semana que viene.
Nos oímos. Y suerte a todos, y que nuestros oyentes lo disfruten todo a tope.
Alberto Salinas, director de Somos Balonmano. Un abrazo y la semana que viene hablamos.
Besos a todos los mañicos y mañicas.
Bueno, pues ya lo sabéis, la cita esta tarde, 7 de la tarde, a través de cope.es, internet y dispositivos móviles, retransmisión íntegra del partido España-Serbia desde las 7 de la tarde con Demetrio Lozano, Nerea Pena y Macarena Aguilar. Nosotros volvemos la semana que viene en De Rosca con más, y esperemos que sea un programa de gran celebración para el balonmano español. Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!